As Audio.
Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a jueves 12 de mayo del año 2022. Andamos a una velocidad hoy porque anda la gente apuradísima, apuradísima para grabar esto. Juanma Rubio, tienes cara a velocidad. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Buenas tardes, no sé si has comido, la verdad.
Yo he comido ya.
Ah, sí, qué bien. Sí. Qué suerte.
No, he comido a las 12 porque tengo reuniones seguidas a esto y no voy a poder comer, o sea que tanto como suerte, pero bueno.
Sí, hombre, al menos tienes puesto de trabajo.
Y comida.
Claro, todo suena bien, tío.
La verdad es que sí.
Tony Vidal.
Unos ya han comido, otros aún no hemos desayunado.
Hombre. Hombre.
Así va la vida de las personas.
Yo no he comido, pero he desayunado tres veces. Quiero decir, que cada cual lo suyo, ¿no? Cada cual su estilo de vida.
Como un hobby.
Tú eres más de almorzar, Pepe, de almorzar. Bueno, no, claro, que tienes el programa ahí metido.
Tengo un problema cultural, ya no, porque llevo aquí 8 años, pero me encontré con un problema cultural de enorme tamaño cuando vine desde Cangas, que aquí no hay hora del pincho. Es más, no se llama pincho. A lo que en Cangas llamamos pincho, aquí lo llaman de otra manera. Aquí lo llaman de manera muy diferente. Entonces, salir a un cafetín o una caña y un pinchín, aquí no, tío, aquí no existe eso. Hay gente que lo llama incluso brunch. Y claro, me supuso un golpe de realidad muy serio.
Eso es por la Capi, en Denia sí que hay.
Hombre, claro, Denia es un sitio como Dios manda. Pero aquí en Madrid, tío, brunch. Hay gente, tengo un bar de aquí cerca que da brunch. Yo brunch no quiero, pero un pinchín y un cafetín, una caña, sí. Sí lo comía, sí.
Y el tardeo, ¿eh?
Tardeo.
El tardeo es un gran invento,
pero se llama salir de terrazas.
Sí, se llama el tardeo, ¿no?
Claro.
Bueno, yo en Alicante puedes estar a las 5 de la tarde encerrado en un antro oscuro, nada de terrazas, dando brincos, ¿eh? O sea...
Ya, pero eso se llama también de otra manera. De otra manera que no podemos hacer pública aquí porque queremos seguir con esto abierto.
Sí, pero en Valencia en los 90 también a las 5 de la tarde podías estar.
Hombre, lo que pasa es que en los 90 ahí por tu zona a las 5 de la tarde en un garito todo oscuro, lo más probable es que no supieras de qué día.
Sí.
Ni de qué día venían esas 5 de la tarde. O sea, no serías capaz de adivinar de qué día venían esas 5 de la tarde.
Es que coño, el brunch es el almuerzo.
Eso es, y el pinchín.
El tardeo es pues, ir a tomarla por ahí.
Una terraza, claro. Echar la tarde de terraza. Ahora con el solín que hace, yo salgo todas las tardes. De tardeo. Vamos, voy a una terraza, echo unas cañas.
De juernes.
Los anoche
el tardeo de juernes. Por favor, de juernes.
El tardeo de juernes, Después del brunch. Brunch y tardeo de juernes.
Brunch y tardeo de juernes.
¿Qué te parece?
Que los mataba, tío. A todos que hablan así. Los mataba a todos. Sí.
Hoy habéis visto que hay dos MVPs nuevos. Lo acaban de anunciar, igual no lo habéis visto.
No sé de qué me hablas, ¿no?
Pues acaban de anunciar que va a haber, lo ha dado Goldsberry en ESPN, Kyle Goldsberry, y ya ha mandado la NBA un correo oficial, va a haber MVP de la final de las finales de conferencia.
O sea, una de cada lado, imagino.
Sí, la del este se va a llamar Larry Bird y la del oeste Magic Johnson.
Qué originales. ¿Cómo se les van a ocurrir esos nombres?
Sí, así es. Pero bueno, podría ser, LeBron James podría tener 10 del este.
O sea que vamos a tener debate más, absurdo más de debate. MVPs, más debate absurdo de MVPs también en semifinales.
Porque faltaba, han visto bien ahí, han visto que hay un nicho, un buen nicho.
No, que hay ausencia de debate de MVPs, es cierto.
Estaba
de hundir la tarde. Yo estaba bastante contento hasta ahora. Y me acabas de joder la tarde.
Pero ya tenemos un programita dentro de un par de semanas. Bueno.
Yo preferiría no hablar de eso.
Ya he visto, claro, ya he visto por ahí que tenían que dar un MVP de los dos primeros meses de temporada solo que se llamara Paul George, el trofeo. Hay ya muchas. Hay ya buenas ideas por ahí.
A ti te alegrará, ¿no, Tony? Con lo que te gustan todas estas mierdas.
Bueno, sí.
Porque tiene más contenidos, puede crear más contenidos
pues eso es.
Y levantarse tarde.
Yo creo que si no te enconas mucho, tampoco está mal. El problema es
uy, enconas. Esto es un gallego, cuidado. Gallego
si
es un problema.
Eso
es un problema
mucho.
Serio. ¿Por qué va a estar bien? Porque va a estar bien. Es como hacer ahora un MVP de las semifinales de conferencia. ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué? ¿Qué ganas?
Pero
¿qué beneficio hay?
Pero
venga,
no, pero no va a acabar siendo...
alegrado.
¿No va a acabar siendo algo como lo del campeón del este y el banner este de cine campeón de tu conferencia y todo
eso?
No,
pero eso es distinto.
Al final no hacemos ni puto caso.
Bueno,
la cuestión es si el MVP este influye algo en la negociación de los contratos de los jugadores, que al final es por lo que se pelean estos. Está bien tener el MVP, pero hoy en día, y Embiid lo dijo el otro día, que el hecho de que te den o no el MVP, pues te puede dar más o menos igual, pero en cuanto te das cuenta que puedes negociar un 5 o un 10% más del próximo contrato, ya no te debe dar igual.
Pero ahí los tontos son ellos. Dices, no quiero el 5 o el 10% por el MVP, quiero el 5 o el 10% si consigo tal objetivo, que no sea votado.
Claro.
El 5 o 10% si vamos a finales de conferencia, el 5 o 10% si meto 25 puntos por partido, yo qué sé, lo que se te ocurra, pero que no tenga que ser votado. Ahí el tonto es el jugador, creo yo.
Yo creo que eso lo cambiarán en el convenio que se va a negociar ahora.
Yo no creo que sea necesario hacerlo en un convenio colectivo. Yo creo que es necesario hacerlo con inteligencia por parte de los agentes y de los jugadores. Tú eres ahora mismo alguien que va a negociar el siguiente contrato y eres Luka Doncic, por poner un ejemplo evidente, pues no seas tan zoquete de atarlo a All-Stars y MVPs que saben que dependen de mil factores. Atalo a algo que domines tú y no le queda más narices a Dallas que tragar. No hace falta ni que lo hagas vía convenio colectivo. No sé si me explico.
Sí, lo que sí que demuestra esto una vez más es que estamos equivocados los que criticamos ciertas cosas y que la NBA le va estupendamente todo esto. Porque,
bueno, claro, pero no estamos equivocados porque también sabíamos eso.
Claro, porque llevamos dos meses todos diciendo basta ya de lo de Embiid y Jokic y de si uno es analytics y el otro no y el test del ojo y su tal señora y resulta que toma otros dos MVPs.
Pues
o sea
claro,
que,
pues estupendo. Si la gente lo quiere, que ande la democracia. La democracia nunca se equivoca.
Sí, pero ahí hay un punto que no puedes negociar. O sea, que no te dejan... Si no tienes uno de los títulos, por norma, por ley, no puedes llegar a cierto...
Sí, correcto, es cierto. Sí, pero eso, el tema de los máximos.
Eso sí que se cambia en los convenios.
Claro, eso en el próximo convenio lo tienen que cambiar.
Y ahora se
negocia, esa parte es así.
Y ahora tienen que negociar. Ya,
pero luego, aparte de eso, hay una negociación privada entre jugador y por los bonus, por la manera de aplicarlo y tal. Aunque tienes toda la razón, el máximo solo se aplica con tales gatillos que se aplican pim pam pum, escritos tal cual en el papel.
Por eso Gobert cobra lo que cobra.
Correcto, eso es. Y tantos otros, tío.
Que han dicho que no, que ahí no va a pasar nada, ¿eh? Están insistiendo mucho en Utah que ni Gobert ni Mitchell
tiene que
ni
ver, tiene que ver, para que veáis la estupidez que va unido totalmente a lo que estamos diciendo, tiene que ver con que tienen el All-Star allí. Y como tienen el All-Star allí, que quieren tener jugadores en el All-Star. Que es un asunto que desde el punto de vista del marketing económico y social supongo que tendrá un gran valor para la franquicia, pero desde el punto de vista deportivo es aberrante. Y cuando separas tantísimo lo que es bueno para la economía de lo que es bueno para lo deportivo, sucede que lo deportivo pasa a un segundo plano y que tú como espectador lo notas enseguida.
Hombre, también puede ser que estén parando un poco, frenando un poco toda la ola de rumores, porque si no parece que eso es un mercadillo de saldo.
Sí,
puede ser, no tengo ni idea. Pero si al asunto en sí, el asunto así es triste.
Ah, no, sí.
O sea,
sí.
Si el asunto así, si es falso, genial. Pero aún así, la excusa de no echamos a nadie, aunque sabemos que este proyecto no va a ningún lado, ni tratamos de mejorar nada, porque el año que viene tenemos aquí el All-Star y queremos que haya dos tíos en el All-Star porque lo hacemos en casa, que es un retorno pecuniario evidente contra una potencial mejora deportiva, pues bueno, bien, vale. Pero es lo que es. Si eso fuese verdad, es un asunto difícil de tragar.
Además es que te ata a todo el año. Es decir, que el All-Star es después del cierre de mercado. Uh-huh. Que no, me quiero decir, que no es eso que puedes esperar y decir, bueno, pues espero 20 partidos y si de repente estamos 13-7 después de los 20 primeros partidos y va bien y Donovan Mitchell veo que lo puedo colocar bien o a Gobert, pues lo mueves en aquel momento. No, si está vinculado al All-Star, a playoff vas a ir también con toda esta peña.
Pero qué nombre, que no es eso. Yo creo que esto es una cosa que han dicho, pues como pueden decir otra. No me creo que su futuro deportivo dependa de que tienen All-Star ahí este año, ¿sabes? Aunque lo digan, yo creo que tiene más que ver con lo que os digo, que vayan a vender o no.
Que no lo dicen tampoco, que son todos rumores y filtraciones interesadas, claro.
Yo creo que
tiene
más que ver con eso, con que no pueden andar rebajando ellos mismos su producto, aireando ellos desde su lado también, que aquello hay que romperlo como sea.
No, y que en este tipo de casos, y tiene razón Juanma, al 100% claro, ¿por qué va a contar un general manager sus planes reales a nadie? ¿Por qué va a filtrar a la prensa sus planes reales a nadie? Filtrará, sea verdad, mentira o no, lo que sea, para tratar de que sus intereses vayan lo mejor posible. A veces dirá verdades, a veces mentiras, lo que sea. Calentará el mercado, dejará de calentarlo con el objetivo de mejorar. Pero el objetivo no es decirle a la prensa la verdad. Eso da exactamente igual, claro.
¿Estás diciendo que hay filtraciones interesadas?
¿Cómo lo estás oyendo, tío? Después de muchísimos años en este negocio y de analizarlo con mucho cuidado, llegué a esa conclusión.
He tenido que venir a mínimo de veterano yo a aprender estas cosas.
Para que veas, tío. ¿Qué os ha... ¿qué? ¿Qué ibas a decir? Que te he cortado, perdona.
¿Quién, Juanma? ¿Yo?
Sí, has hecho...
No, iba a decir que antes de hablar de los partidos, realmente para mí la noticia de ayer fuera de los partidos es el recado clarísimo que le pega Marx a Kyrie Irving en la rueda de prensa de fin de temporada.
Sí, total. Y que no aseguraba su renovación.
Sí, le da fuerte. Para dentro del tono, pero es fuerte. El toquecito es fuerte.
Son Marx, general manager de los Brooklyn Nets, tío, que ya viste ayer, que esto nos escucha mucha gente, y igual hay peña que no lo sabe, vamos a dar un pelín de contexto.
Eso es. Sí, pues bueno, la verdad es que todo la jornada es bastante, todo lo que se escucha allí demuestra bastante que eso es una casa sin ordenar, o sea, que no tiene buena pinta, pero este sí que le deja ahí intenta retomar un poco la mano, ¿no? Intenta que no parezca del todo que esto está en el albedrío de estos tíos, a ver.
Yo estoy de acuerdo con Juanma en que es una buena hostia, que es una noticia. Y además viene a unirse, ¿no?, a lo que llevamos hablando durante meses. Esto de Kyrie, lo que hemos hablado de Harden, etcétera. No es tan sencillo imaginar que esta gente que comete pecados competitivos de tal calibre, como los que hemos visto, vaya a tener asegurados los máximos per se, porque tengan el talento que tengan, ¿no? Han gastado demasiadas vidas en la NBA, muchos de ellos, como para que sea algo automático.
Entiendo que las franquicias deben estar un poco hasta las narices.
Claro, eso es.
De no tener control sobre tu propia franquicia. Que es preocupante. O sea, que tú seas el general manager o el propietario de un equipo y que al final estés cogido por ahí en manos de las estrellas, pues si las estrellas están en la... Muy cogidos. Si las estrellas están en la misma filosofía de que tú quieres, bien. Pero como te salgan raretes, que la mayoría lo son, también pasan Lakers con LeBron.
Muy hartas, ¿eh? Yo creo que cuando el convenio este que hablábamos que se negocie, van a sacar los tanques por ahí los equipos, ¿eh? Todo lo que ha pasado en los últimos años, el tema Ben Simmons, el tema Paul George. Es que claro, es que se habla mucho de LeBron y Clutch y tal, pero en el tema este de Donovan Mitchell ayer se hablaba de CAA, la agencia que decían que es la que está moviendo todo para llevarse a Donovan Mitchell a Nueva York, que es la agencia que maneja todo en los Clippers, que es la agencia que tiene contratado bajo a sueldo a Wojnarowski. Es que a mí me hace gracia cuando hay tanto foco, que es normal, evidentemente es normal por quienes están ahí, todas las cosas que hacen en Clutch y LeBron y Rich Paul, pero es que hay mucho tentáculo por ahí. Yo creo que cada estrella que con contrato de 5 años ha dicho que se va, que no juega, que no sé qué, la salida de no sé quién, van a intentar que lo paguen los jugadores con sangre en el próximo convenio de las franquicias.
Sí, sin duda, sin duda. Estoy completamente de acuerdo.
Y yo, siendo yo generalmente, poniéndome del lado de los jugadores, de entrada en casi todas las cosas suelo estar, a ver, hay una parte de lógica de los equipos también, coño. También tienes que entender que si le pagas a un tío estos dineros que se están pagando ahora, porque lo generan, etcétera, evidentemente no porque lo vayas a regalar, pero que le hagas estos contratos, 5 años, tal, no sé qué, 200 no sé cuántos millones, y que después de año y medio te empiecen a dar la vara y te tiren los proyectos abajo, o sea, también hay una parte que es lógica, que quieran cambiar.
Sí, sí, estando siempre de parte de los jugadores, ahí no tienen razón. Ahí no tienen razón. Si juego bien, hago lo que me da la gana y me paso todos los contratos por el arco del triunfo, y si juego mal, entonces me acojo al contrato y a mí que me sigan pagando, la recuperación, o si simplemente rindo mal, ya no es una lesión. Si ya lo hemos visto, la cantidad de contratos tóxicos que hay, gente que ha pagado... que cobra un dineral y después lo sacan a pista y no,
pero
a
nadie se le ocurre. A mí eso me parece decente. O sea, a ti te lo pagan. La parte que veo bastante más, no indecente, allá cada cual, pero la parte que veo más debatible es la del que no cumple desde un punto de vista de la profesionalidad. Si no cumples desde el punto de vista de que te has convertido en un mal jugador o que no encajas o tal, chico, que lo hubieran pensado antes de darte ese dinero, ¿sabes? Es completamente diferente.
Hemos pasado, porque lo otro yo, bueno, lo entiendo, al final, dentro de que hay cosas que algunas podría haber un término medio, al final es más saludable, mucho más para el deportista, este entorno de garantías y tal, que por ejemplo en la NFL, que es mucho más descarnado, que que casi nada de lo que tiene la NBA lo tienen en los contratos de los jugadores de la NFL. Pero yo creo que más que eso es un tema filosófico de que lo que antes pasaba en tu último año de contrato o en primavera del penúltimo, no sé qué, está empezando a pasar a mitad del segundo. Eso es lo que yo creo que es forzarles mucho a la franquicia. O sea, que tíos, es que tenemos casos ya que a los meses de firmar una extensión, casi antes de que entren en vigor, en el último año antes de que entren, se está hablando ya de cosas. Eso porque eso genera mucho a nivel de organización y de hacer tu proyecto, etcétera, también.
Qué bonito debate para agosto, ¿eh?
Sí.
Porque si no tuviéramos partidos de playoff de los que hablar, ¿eh? Qué bonito, bonito debate estructural sobre la NBA. ¿Qué tal? ¿Cómo visteis ayer el Bucks Celtics? Yo creo que hay que empezar por él, ¿no? A mí me parece que es tan superior lo que está pasando ahí a las otras tres eliminatorias, sí, que el foco tiene que estar ahí casi al 100%.
Es un classic game, ya.
Classic series, ¿no?
Sí, classic series, pero este partido igual es un poco especial, ¿no? Con todo lo que pasa en esos últimos minutos y tal. Y una cosa que hemos hablado mucho en esta de las ventajas y de si la igualdad entre unos y otros, esto de estar ganando todo un partido de 8 puntos, 10, pero que no lo acabas de romper. Pepe muchas veces dice, no, pues es que no se puede más, tal. Yo creo que hay un punto de gen competitivo que hay jugadores que tienen. Curry, por ejemplo, lo ve. Uh-huh. Ayer no, pero normalmente lo ve.
Sí, sí, sí. Ayer las distancias también se rompieron en ese partido. También lo vio. Lo vio. Vio enseguida, luego hablaremos de ello, pero vio enseguida que podía ser un gran día para que las distancias fueran grandes y que no pasaba nada.
Booker es otro jugador que también tiene ese colmillo de que te está ganando de 13 y te quiere ganar de 18 y cuando te gana de 18 te quiere ganar de 70. Y así hay algunos jugadores más y quizá eso es lo que le faltó ayer a Boston. Tuvo la cabeza debajo del pie todo el tiempo a punto de decir esto lo acabamos, y de repente te metes en los 5 últimos minutos, cometes 2 errores, lo que eran 8 puntos, 9, 10, se convierten en 4-5, te entra el canguele, sale el talento del de enfrente, que ahí ya todo el mundo tiene talento a estas alturas, y de repente tenías una serie 3-2 y la tienes 2-3.
Yo no creo que fuera tanto canguele. Mira, aquí voy a ejercer de Tony Vidal. Hay un ajuste hay un ajuste de Budenholzer en las defensas, en las que dejan de cambiar, sí. Desquician un poco lo que estaban haciendo los Boston Celtics y estos, como cualquier equipo, no es una crítica a Boston, todos los bichos, todos los animales acaban en su rutina. Empezaron a hacer aclarados de Tatum, aclarados de Brown, y ahí son más defendibles, ahí son más batibles, pueden ganar, exactamente igual, pero se convierte en una versión menos eficiente de sí mismos. Eso que has llamado tú el canguele, ¿no? Yo no sé si es el canguele o que realmente acabaron en ese momento de tensión en lo primero que les sale. Y ese momento de tensión influye tanto ese par de errores, el acierto en ataque, como cierto cambio defensivo de Milwaukee que fue muy, muy notable ayer en ese último periodo.
Sí, fue clave. Yo supongo que es una cosa que no puede usar antes o que tampoco va a usar antes en el sexto porque supongo que lo que quiere primero es intentar cogerles sin que puedan ajustar en minutos decisivos, no todo un partido, para que se adapten a ese otro ritmo. Y también supongo que para proteger un poco más a Antetokounmpo,
claro,
¿no?
Sí, sí. A todo el equipo, a Antetokounmpo en particular, pero a todo,
claro,
el equipo,
pero,
¿no?
Pero
sí,
él
sí.
Es el que menos respiro tiene de todo, porque me imagino que mañana para ellos es la Super Bowl. Mañana van a jugar 7 y 46 minutos Antetokounmpo y Erru, y te hace falta los 48. Yo creo que un poco lo que decía Tony es que, yendo más allá, hay siempre uno o dos jugadores en cada momento que tienen todavía algo más y tienen una voluntad y una determinación y una capacidad de sostener a los equipos, y uno de ellos es Antetokounmpo, aunque no es el héroe al final ayer, evidentemente, porque es Erru. Hay muchos momentos en el segundo cuarto, da la sensación de que si no es por él se descuelgan. Y bueno, no sé, a mí me resulta, es que este partido es milagroso que lo ganen, pero el tercero también es un poco, sin ser tan milagroso al final, porque al final se despega Boston, también es un poco al revés, que cambia la inercia Boston en el último cuarto.
¿Y el cuarto, Juanma? ¿Y el cuarto?
O sea, el cuarto decía, perdona.
Ah,
el cuarto,
vale.
Sí, me he equivocado. De hecho, Milwaukee ha ganado 2 partidos casi de milagro de los 3 que ha ganado, pero a la vez ha ganado 2 en Boston, o sea, es muy difícil. Yo lo que sí que creo, por un lado, es imposible dar por muerto a Boston Celtics, aunque sea en Milwaukee. Yo creo que es obvio, ¿no?, que puede volver a ganar en Wisconsin como ha ganado en uno. Pero sí que creo que no ha ganado nadie todavía 2 partidos seguidos en la eliminatoria, que eso es una mala señal para Boston Celtics, y que la última vez que Antetokounmpo jugó un sexto partido en casa sin poder permitirse ir al séptimo fuera fue el sexto de las finales, y ya nos acordamos lo que hizo.
Sí.
Entonces, todo eso sumado a que según se cansan, según se ajustan, según se conocen, según se hartan unos de otros, hay tíos como Giannis y Jeru que cuando esto acaba en el barro y en tirarse piedras en vez de en tanques y mapas y planos y cosas complicadas, son de los mejores que hay en la NBA, les da una oportunidad gigantesca. Yo pensaba, lo dijo ayer en Pepe Diario, yo pensaba que era imposible que ganaran el quinto. Estoy flipando todavía, pensaba que ese partido no lo ganaban, que su única opción era ganar el sexto, y lo veía difícil agarrarse ahí e intentar que el séptimo fuera un séptimo de estos de agotamiento, nervios y tal, pero es una demostración de... Para mí la eliminatoria, ya lo dije el otro día, sin Middleton, es una demostración de orgullo del campeón tremenda.
Increíble, increíble.
Porque es verdad, termino, que sí. Es verdad que se percibe otra cosa, que esta eliminatoria la ves y cada minuto de eliminatoria tiene peso. Sabes que aquí se está jugando mucho.
Yo no sé si ellos son conscientes, supongo que sí, aunque bueno, en el fragor de la batalla es más complicado, ¿no? Es simplemente coge el balón, dáselo a un compañero, tira, defiende, en fin, no te da tiempo a pensar. Pero desde fuera el peso específico es de en cada jugada está el anillo. O sea, tal cual. El tapón de Jeru es un tapón de... Si ganan el anillo, el tapón será clave. Si mete una canasta Tatum, ojo, que el anillo de los Celtics puede estar en esta canasta. Hay una sensación evidente que va unida a que las otras tres series no la tienes. O sea, va unida a que cuando ves las otras tres series no estás sintiendo eso en ningún momento. Y el partido de ayer de Antetokounmpo es lebroniano.
Sí, sí.
O sea, recuerda poderosamente al de LeBron, el sexto partido cuando va con Miami, el año del primer anillo, al Boston Garden, al mismo lugar de lo acontecido ayer. Y hace el partido que hace, ¿no? Lo que hace Antetokounmpo ahora mismo en esta serie, en este partido en concreto, es de jugador que está por encima del resto de la liga.
Por eso hay que darle mañana...
el MVP de las semifinales de conferencia.
y más allá de la pista, el favoritismo, porque yo creo que lo que tiene diferencial en un partido, que va a costar mucho que ganarle este partido a este tío en su casa.
Hombre, si con lo mal que jugaron ayer, porque mira que jugaron mal, porque mira que el ataque de los Bucks es tremendamente malo, sin asistencia, sin circulación de balón, era jugadas forzadas una vez de Holiday, otra vez de Anteto, otra de Holiday, porque no se parecen en nada a los Bucks del año pasado, donde veías sistema, donde veías nada, aquí es balones al bueno, y el bueno es que es tan bueno, que es tan, y es tan difícil de parar, que... Lo vas parando, pero él también se va adaptando y va sacando, va rascándote
pero
aquí.
Pero Tony, las finales las ganan así, ¿eh?
Sí. A base de empujar y de físico y de
cuando
correr.
Cuando hacen sistema y todo eso, se ponen 2-0 los Suns.
Sí. Es así. Pero el atasco de ayer es... A mí me parece preocupante, ¿eh? Me parece que aquí, a medida que vas jugando partidos y vas pasando rondas, el desgaste está ahí. Y si no juegas un poquito a baloncesto y todo es a base de sacar músculo, cuando llegues a las finales vas a llegar...
Bueno, pero...
Les van a aparecer un flash de fresa.
Claro, pero si
estás pensando, sí, efectivamente.
Si tienen que pasar
tienes toda la razón, pero cuando pasa esto contra claro. Boston, cuando pillen a cualquier otro, les va a aparecer una autopista, tío.
Esto es como entrenar en altitud.
Es que, claro, esto es la prueba. Te han puesto el jefe final del videojuego dos pantallas antes del final. Es un poco anticlimático, pero es que va a salir todo rodado luego.
Pero en la segunda ronda, si no te cargas de vida, que no te vas a cargar de vida, vas a ir con la vida al 30%, vamos a ver si con esa vida te da para pasar a un equipo como Miami o unas finales contra el...
Yo tengo muy... Vamos, yo qué sé. Evidentemente, anda que no pueden pasar cosas y cambiar cosas de aquí adentro un mes. Pero siento todo lo contrario de lo que estás diciendo. Siento que cualquiera de los dos equipos que pase, que evidentemente va a pasar con cansancio, sobre todo físico, mucho más que emocional, su estilo de juego, también como dice Juanma, va a ser ya el que nos quede, o Antetokounmpo invistiendo, o Tatum metiéndolas él solo, o cosas de este estilo. Cuando se encuentren en el siguiente paso a alguien que les da la mitad de problemas, va a ser una sensación de alivio. Me extrañaría que nadie pudiese parar a cualquiera de estos dos equipos. O sea, el que salga de aquí, lo probable es que sienta un alivio instantáneo, tenga enfrente lo que tenga.
Yo creo que les va. Yo creo que sí que son cosas que pasan factura, ¿eh? Y lo estamos viendo en otra serie. Lo estamos viendo en la cantidad de jugadores que hay tocados. Con Lowry, ayer se echa las manos detrás de la pierna, es Dillon Brooks. golpes, por traumatismo, jugadores que van quedando por el camino.
Bueno, pero eso le está pasando incluso a... Perdón por interrumpirte, ¿eh? Pero eso está pasando en todas las demás series y pasa siempre, incluso en las que no son de tantísimo nivel. También a los Warriors les están atizando, también a los Suns se están cansando, también los Heat y los Sixers llegan a la orilla ahogados ya casi, ¿no? Aunque no sea el mismo nivel, el desgaste está ahí para todos.
Pero cuando tu fortaleza es esa, si te quedas sin ella, me parece que después te cuesta mucho más encontrar... O sea, cuando tú no juegas a baloncesto y te dedicas a hacer un... Pues lo que ha dicho Juanma, de guerra de sin mapas y tal, sino de ahí a pegarnos hostias con las manos abiertas, si pierdes fuerza, si pierdes físico, porque te lo estás dejando por el camino, después cuando necesitas algo de fluidez, no la tienes para jugar de otra manera. Yo creo que sí que les va a pasar factura a los dos, ¿eh? Yo... Y además, en teoría, ahora después hablaremos de la otra serie de Miami y Filadelfia, pero Miami es un equipo muy perro para que no llegues bien de energía, ¿eh? Que te las va a hacer pasar canutas.
Pero es que tampoco es llega que ellos... Miami sobrado. O sea, claro. Es que aquí todo Dios va dejándose por el camino jirones, claro. Y en ninguno de los casos el rival va a ser de esta altura. Ninguno. Y van a empezar, porque es que conocemos cómo funcionan estas cosas, la siguiente serie van a empezar con un juego mucho más inteligente, mucho más pensado, reposado, moviéndolo todo lo que tú quieras. Cuando llegue el quinto partido, como estén 2-2, cabezazos contra el aro. Es que es así, lo hemos visto toda la vida.
Sí.
Es que esto es el... Para mí esto es la final. El nivel es final de conferencia. No es, te puede tocar una segunda ronda. Hay veces que los play-offs vas escalonado, primero uno más fácil, luego uno tal, y luego el bicho de tu conferencia, y luego la final. A veces por el cuadro te toca. Esto es nivel de final de conferencia. Y ellos sin Middleton, es que bastante... Es que han ganado 3 partidos a los Celtics de 5. Han ganado 2 veces en el Garden.
Sí.
Es que el que tendría que estar jugando al baloncesto mejor es Boston Celtics, que quitando las salidas estas que ha tenido Robert Williams, pero tiene a Tatum, a Brown, tiene a Smart y tiene al mejor Horford que hemos visto en 10 años. Ya ha perdido 3 partidos y 2 en casa contra estos. Entonces, yo es que creo que Milwaukee no tiene que preocuparse nada. Bastante están haciendo, que los dábamos todos que perdían y están un partido en su casa de clasificarse. Yo creo
sí,
que...
Sí, la lectura es esa. La lectura es que sin Middleton estén así. O sea, esa es la lectura.
Y, claro,
pero esa lectura no vale para nada tampoco, Juanma.
Y Miami no ha pasado, ¿eh? Miami...
Claro, pero está, no sé si estás conmigo. Esa lectura no vale para absolutamente nada. Da igual. Sigues estando a que tienes que ganarle un partido más. Sigues estando a que no te ganen el sexto. O sea...
No, claro.
Tienen mucho mérito, tienen tal... Si es que da igual que lo tengan que no. Estamos en una serie súper igualada en la que todo se va a decidir por 4 detallitos y lo sabemos todos. Tal cual hemos visto estos 5 partidos, sabemos lo que van a pasar en los 2 últimos. Sabemos que se va a decidir por esos detallitos. No sabemos de qué lado van a caer, claro, pero no hay más.
Los detallitos de ayer, jolín, con los detallitos de Holiday y los detallitos de Smart, ¿eh? Con todo lo bien que hemos hablado de Smart todo el año, que es una de las claves de estos Celtics, que para bien, que ha dado el sentido al juego y tal... El último minuto y medio de Smart ayer, pierde un balón en una transición rápida, le quitan el rebote en ataque, le ponen el tapón, pierde otro balón. O sea, los últimos 90 segundos o 100 segundos de Smart ayer es todo mal. Todo lo bien que podía, que llevaba haciendo toda la temporada, que el sentido, que de repente ayer en minuto y medio hace todo, ¡fuf!, se esfuma y hace 4 jugadas en 100 segundos donde la caga.
Pero yo creo que lo dijimos cuando le dieron el premio a Defensor del Año. O sea, comparar a Smart con Jrue Holiday...
No.
O sea,
pero hay momentos de la serie...
Madre mía, no, o sea...
Hay momentos de la serie que nos pasó a nosotros en el directo, de querer generar el debate. No de que estuviese ahí, pero sí de querer generar el debate. Porque Holiday no estamos viendo a un Holiday.
Eso sí que es un hot take, tío. Sí, estáis tratando de emular a Skip Bayless y a Stephen A. Smith, macho.
Pues sabes cómo las devuelven de, oye, pero si hace media hora que me has dicho que tienes la respuesta ahora o no. pero no estamos viendo al mejor Holiday en estas series.
Bueno, pero sin él ha sido clave en las victorias.
Total.
Y Smart no está bien en la eliminatoria. Además, allá del minuto este que te puede pasar esto, no está muy bien. No está como lo que como dices tú que lo hemos visto en sus mejores momentos de este año. Es que en muchos partidos el cuarto mejor del equipo ha sido Grant Williams.
Sí.
En alguno de los mejores momentos de los Celtics en la eliminatoria, del que menos se ha hablado de estos 5, digamos, ha sido de Smart.
Y hay un punto ayer también en el que Jaylen Brown hace un tercer cuarto de locos, uh-huh. Pero de loco. O sea, cuando sí. Jaylen Brown entra en combustión y después de... Las rotaciones son un poco raras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que jolín, si cuando tú en estos momentos tienes a un jugador que está que se sale, lo vuelven a sentar. Yo no recuerdo ahora los minutos que jugó ayer Jaylen Brown, pero 35, con el tercer cuarto. Sí que es cierto que Jaylen Brown está tocado, parece que sí que tiene algo tocado y que le están midiendo los minutos, porque ayer Jaylen Brown, al nivel que juega el tercer cuarto, es para que juegue todo el último
cuarto. Claro, claro, ¿no? Totalmente, claro, totalmente. También es obvio que lo que les aporta Derrick White les permite hacer este tipo de cosas.
Sí.
Les permite que es posible que no contaran con ello. Y de nuevo aquí sombrerazo, Brad Stevens, el general manager, ¿no? Porque les ha dado un jugador que para rellenar todos estos minutos en partidos absolutamente claves para el anillo. O sea, fíjate lo que te estoy diciendo. Y poder ponerle 30 y tantos minutos en pista, claro, te oxigena la rotación de una manera que es difícil ver en equipos de este estilo.
De Brad Stevens hay que hablar bien, pero también hablaremos en verano.
Sí, totalmente, totalmente.
Pero hay que hablar bien de Brad Stevens, que
es que esta mañana esto es 7-6, ¿eh? Mañana esto
sí, sí.
O 6.5. Mañana unos, yo creo que van a quitarle todos los minutos que puedan a Grayson Allen y a Josh Hill y Portis y Connaughton y
los otros son 6. Los otros son los 5 y Derrick White.
Los 5 White y medio de lo mínimo de 6 y lo justísimo de Pritchard, pero es que mañana es un séptimo.
Totalmente, totalmente. No hay ninguna.
Es el último partido de la temporada para alguno. Puede ser el último para agosto.
Ojalá, Dios te oiga, pero igual no. Igual hay otro para todos.
Igual hay otro más. Madre mía, la que han liado el fin de semana, ¿eh? Que igual el domingo hay 3 séptimos.
Estaba mirando por curiosidad esta mañana.
O 4.
He mirado esta mañana por curiosidad. Desde 2015 no había una semi sin ningún 4-0 y ningún 4-1. Al final están todas las eliminatorias ahí.
Sí, sí. Están todas 3-2.
Por la gansada de los Warriors de esta noche.
¿Queréis que hablemos de eso o queréis que hablemos primero del este? Porque, como bien decías tú antes, Miami no está en la final. No está en la final del este, aunque nos lo parezca.
Es que no está, es que yo es lo que le voy a decir a Tony. No está y si juega como ha jugado en Filadelfia, no va a estar hasta el domingo.
Espera, ¿qué creéis?
Yo no apuesto por ello, Juanma.
Yo creo que
en esta serie no ha sido tanto el factor cancha. Creo que ha sido el factor cancha más notable. Aunque han ganado todos los de casa, ha sido más notable en el Phoenix Dallas que en este. Aquí me parece que el factor ultra determinante es Embiid. Embiid, que cuando vuelve, mal que bien, aunque no esté perfecto, es una presencia incólume en Filadelfia y en Miami ya es un despojo de Embiid. O sea, ya es lo que quedan de los restos de Embiid.
Es que
y yo creo que lo que va a quedar de los restos de Embiid es lo que veremos hoy. Entonces yo no apuesto mucho por Filadelfia hoy. No apuesto nada, de hecho, por Filadelfia.
Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco. Es que está muy bien que tú confíes en un jugador como Embiid, pero no es Anteto, desde que Embiid no es un jugador que le puedas tener físicamente exigido al 200% durante los 48 minutos. Le tienes que ayudar algo. Y la ayuda de Filadelfia, hablo del resto de jugadores y del banquillo, a Embiid, es nula. Es nula. No hay más allá de búscate la vida ahí al poste y recibe donde puedas y ya decides. No hay ningún tipo de movimiento previo para que Embiid reciba en posiciones cómodas, reciba donde le gusta. Ayer lo único que hay es un ajuste en una defensa en zona en la que empiezas a cortar líneas de pase un poco tal y no hay ninguna otra propuesta por parte de Filadelfia que obligara a Embiid casi a la línea de tres a salir a recibir. Entonces, claro, si Embiid lo tienes todo el día, que para coger el balón está con un pie dentro de la línea de tres y el otro fuera, pues ahí estás minimizando mucho el impacto que te da y no le ayuda nada a recibir con un pie dentro y fuera de la zona, no de la línea de tres.
Bueno, y
está nervioso Spoelstra también, ¿eh? Ojo. Spoelstra ha tomado decisiones en esta serie que nota que el equipo no está a su gusto, ¿no? Esto de tantos minutos, titularidades para Strus, para Vincent, que si pone a Duncan Robinson, que si no, cuánto le da Oladipo, cuánto no le da. Las dudas que tuvo a la hora de poner a Kyle Lowry cuando era evidente que no tenía que ponerlo, sacar a Kyle Lowry del partido y supongo que no jugará esta noche, es una virtud inmensa, pero le ha costado. Spoelstra duda, o sea, Spoelstra no las tiene todas consigo en esta serie.
Es que no está redondo el equipo, no llega con la rotación hecha y los roles repartidos, llega a lo que va saliendo. De todas formas, es que lo del ajuste, el ajuste de ellos es dejar que se caiga en vida cacho, si es que
sí,
no hay más.
Sí, correcto, totalmente.
El otro día ya es que hay un momento cuando se da el golpe en la espalda, luego cuando le da el golpe de Edmond en la cara, que dices, chico, por favor, pobre hombre. No hay más que dejar que caiga por su propio peso, pero del lado de ellos no es, incluso con la paliza el otro día y tal, no, yo entiendo que Spoelstra tenga serias dudas. Es que creo que todos los equipos de la NBA pueden tener ahora mismo serias dudas, quitando lo que decíamos, el que el que salga de esa eliminatoria. Si pasa Milwaukee con todo lo que decimos, si pasa Milwaukee con todo lo que hemos hablado, es una barbaridad cargarse a estos Celtics tal y como venían, sin factor cancha y sin Middleton. Los Celtics, si pasan, pues habrán librado al campeón y ante
si pasan los Celtics, si pasan los Celtics, no los para ni el Susun Corda.
Si pasan perdiendo 3-2 con el sexto en Milwaukee contra Antetokounmpo, lo otro
por
van
favor,
a estar.
Hombre,
aunque tenga que jugar en el séptimo 53 minutos con prórroga Tatum y Brown, van a estar felices de la vida. Pero todos los demás equipos que hay en los playoffs, bueno, digo de sin contar a Memphis y tal, pero vamos, los Warriors, por ejemplo, pueden irse al diván también una temporada, porque madre mía.
Ahora vamos con ellos.
Respecto a Filadelfia, Harden creo que al final fue malo. El final de partido del otro día creo que al final es malo para los Sixers, porque Harden se cree que está otra vez en 2018 y lo único que hace es, bueno, algo parecido a lo que le pasa a Doncic. Hay momentos en los que les cambias la camiseta y el color de piel y empiezas a ver cosas muy similares entre Doncic y Harden, de asumir demasiado balón, demasiados malos tiros. Sí, voto. Pero, hombre, que tienes cuatro tíos alrededor, tú eres el bueno, pero hombre, apóyate un poco en los demás, que también.
No, y cuando lo hacen mal. Bueno, Harden menos, Harden es una cuestión mucho más física, y ahora hablaremos de la otra serie, pero Doncic en el quinto partido, hay momentos tan desesperado como está, tan desquiciado como está, que hace bien el irse de su par, domina el partido, domina el balón, etcétera, y luego cuando tiene que tomar la decisión final de a quién pasa y quién no, se equivoca un montón de veces, pero un montón de veces. Me parece que el quinto partido es un ejemplo de Doncic muy fuera de sitio.
De lo peor que se puede ver, sí. Más allá de los números que hace, sí. Esta vez hace menos porque ha dado esa asistencia solo. El cuarto tampoco es un gran partido de Doncic para nada. Pasa que meten todos los triples, el equipo está muy bien en defensa, pero él tampoco es un partido fino y el step back este cuando se queda con Knighton de tres y tal, que se ha empeñado con eso.
Sí, está muy empeñado, sí.
Yo entiendo parte de la comparativa con Harden, de lo que te crispa de uno y de otro. Entiendo perfectamente lo que quiere decir Tony.
Y yo.
Y no podemos pasar de la eliminatoria de Miami sin hablar del que yo cuantas más vueltas le doy, mira que soy crítico, probablemente el mejor jugador de playoffs está siendo Jimmy Butler, ¿eh? O sea, los playoffs que está haciendo Jimmy Butler...
¿Le damos el MVP de semifinales de conferencia?
De momento sí, yo creo que sí.
Yo se lo doy al Horford, que quede claro.
Lo de jolín, Jimmy Butler, vaya playoffs, se está marcando el amigo en los dos lados de la pista. El otro día Maxi desaparece en el quinto porque Jimmy Butler dice, este para mí. Y a Maxi, que está siendo una de las claves de en cada una de las victorias de Filadelfia, claro, te quedas con Harden, con lo que te queda de Embiid, realmente es con lo que te queda de Harden y con lo que te queda de Embiid. El físico predominante que tienes en pista, que es Tyrese Maxey, Butler en defensa se encarga de hacerlo desaparecer.
Y no solo eso, sino que con todos los defectos que tiene, que son múltiples, como bien sabemos y bien hemos contado, hay uno que seguro que es... que a veces es un defecto también, pero en este caso no lo está siendo, que es que si la cosa está apurada, él jamás se va a esconder, ¿eh? Pero jamás de los jamases se va a esconder y todos los demás saben que él va a tirar para adelante, pueden estar seguros de que les va a llegar el balón doblado si lo necesitan, pueden estar seguros de que va a ir hasta al aro a sacar la falta, pueden estar seguros de que va a estar defendiendo como un perro. No sé, esa parte, cuando estás jugando, vuelvo a insistir, con Strus y Vincent, gran parte de los minutos clave, joder, es que esa parte en ese equipo es consustancial a lo que son.
Sí, total, eso él lo tiene, luego el talento da hasta donde da. Pero eso lo tiene. Lo que no sé, ¿se sabe? ¿Sabéis? ¿Hay algo muy nuevo sobre si jugaría Middleton siguientes rondas? ¿O está...
No se ha dicho nada. Acordaos que se decía que para el sexto igual estaba, sí. Pero nunca hemos visto ninguna actualización de eso. Quizás era un poco el CIF, ¿no?
Ayer se volvió a decir, ¿eh? Que si palmaban el quinto, probablemente para el sexto iban a poner a... Y lo que se ha dicho es que en esta serie... a Middleton lo íbamos a ver en pista. Ahora, las imágenes que hay de Middleton está que no salta un folio.
Sí.
Pero que sí que dicen que iba a jugar esta serie.
Yo, bueno, por defecto jamás pondría a alguien tocado. Jamás pondría a alguien tocado, pero en una serie tan igualada, tan dura, mucho menos, ¿eh? Y nos vale el ejemplo de Kyle Lowry, el destrozo que le hace a los Heat, Kyle Lowry, por ponerlo, porque es tan bueno, sí, pero... Si está tocado, el daño que te hace a tu propio equipo es una cosa increíble.
Además, esto que tiene En las rodillas se nota muchísimo, en el desplazamiento lateral y la seguridad y tal, se nota, es espantoso cuando un jugador vuelve con... está minimizadísimo. Que hay otras lesiones con las que más o menos tiras y tal, o esto te se nota muchísimo, va a hacer el jugador movimientos robóticos.
Ahora sí, al oeste. Qué bien Golden State Warriors ayer, ¿eh? Qué sensación de equipo veterano que sabe lo que hay en juego y que decide que, mira, que ya en San Francisco, ¿sabes? Desde... que no venimos aquí a pelearnos con estos niños.
Desde que ganan el tercero en Denver y dices, joder, estos están a tope, no dejan ni un día correr y tal, es un espanto Golden State Warriors desde ahí, ¿eh?
No sé yo si... A ver, evidentemente es bueno, ¿no? Pero creo que hay un punto de ensañamiento ayer, que es normal que Memphis lo busque, pero que igual Warriors, si les ganas de otra manera, hay un punto de revancha que yo creo que los Warriors van a salir muy con el... O sea,
yo creo
si
que
era
no.
posible, hay un 0,0000 algo
no,
más.
No, al revés. ¿No? Al revés, mételes de 50. Y a ver qué tal, pero tú mételes de 50. De no, 55, claro, claro. O sea...
Sí, sí, sí. O sea, quiero decir
cada vez que lo digo, llevo todo el día diciéndolo, cada vez que lo digo me pega un respingo la neurona. Llegaron a ir de 55, o sea, se me llena la boca, tío.
En el tercer cuarto,
es
macho.
Es una cosa increíble.
Qué
increíble.
Malo es Mike Brown.
Ahí lo tiene Sacramento Kings.
Joder.
Hombre, no le echéis la culpa. O sea, de ir de 55 abajo no le echéis la culpa a Mike Brown. O sea, no tengáis tan poca vergüenza.
Ha sido
o sea,
Tony,
por favor, os lo pido, no, ¿vale?
Con ha sido Tony.
No te metes aquí.
Pero, hombre, por favor, los que están en pista, que te están metiendo de 55, son esos. Son esos que han dicho a mitad del primer cuarto, cuando ven que los otros apuran, empujan, se ponen 10 arriba, 15 arriba y te dicen, bah. No me juego yo y un empujón,
Tony,
pero vamos.
El problema es que yo no he dado tanto valor a esa parte emocional como que, además, que los Grizzlies yo creo que son jóvenes, ellos hacen estas cosas y son así, ya está. Como que realmente, más que este partido, tú piensas en el anterior y lo sacan, pero van por detrás todo el partido y juegan horriblemente mal los Warriors. O sea, que es un problema, sí, que no es una cosa que vayan ayer, que igual hay relajación de 3-1 y todo lo que quieras, pero claro, la relajación de 3-1 no pierdes de 55 en el tercer cuarto contra Memphis Grizzlies. Y aparte es que vienes de ganar mal un par de partidos y el último horrible, de milagro, jugando fatal y no todo el partido por detrás. Y Aaron Jackson se ha dado cuenta de que si juega en la zona no hay nadie en casa en el otro lado. Steven Adams, que no podía jugar contra los Timberwolves porque tienen un pivot, lo único que hace es tirar triples como Towns, ahora mismo puede jugar 40 minutos porque los Warriors no tienen nada para que se tenga que mover.
Sí que lo tienen, pero no lo usan. Yo entiendo que los Warriors quieran jugar a lo que son los Warriors, ¿no? Que ahora mismo,
¿tienen?
Si ves a Warriors buscando el mismatch y jugando aclarados para que Curry o Jordan Poole ataquen a Steven Adams, estos no son los Warriors, ¿vale? Yo entiendo que quieras mantener la personalidad, tu manera de jugar, tus sistemas, normal. Pero lo que no puede ser es que tú permitas que el de enfrente utilice todas sus armas y que tú digas, ah, no, pero yo sigo jugando con bloqueos indirectos continuamente. Joder, si te ponen a Steven Adams, tú le tienes que decir a Taylor Jenkins, si tú pones a jugar a este, te voy a hacer 17 ataques seguidos para que a este no lo puedas poner y no me coja 7 rebotes en ataque en cada cuarto. Y hay momentos en los que tienes que renunciar y decir, no, yo voy a jugar todo el tiempo al otro lado. Ahora, si tú me pones a este, que sepas que te voy a meter 17 seguidas de atacando Jordan Poole y Kerr, unos contra unos contra Steven Adams. Si tú renuncias a eso, le estás dando mucho al de enfrente.
Y que no lo habéis dicho, pero es una verdad como un templo, ya que alguien tiene que decirlo, los Memphis Grizzlies juegan mucho mejor sin Ja Morant. Pero como un templo templo de grande.
Empieza,
o sea, así de sencillo.
Empieza a haber una. A ser
hombre,
un tema
por
incómodo.
Favor.
Empieza a ser una cosa incómoda porque creo que es además. Veía el dato actualizado esta mañana, es 21-6 ya. 21-6 esta temporada.
Es que van a eliminar a los Warriors sin Ja Morant.
Y que Tyus Jones va a sacar pasta este verano también.
Mucha. Yo le ponía un gran dinero. Si tuviera un equipo necesitado de base. Sí, pero un gran dinero le ponía yo a Tyus Jones.
Totalmente. Yo antes que a Branson, mira lo que te
digo. Yo también.
Pues parece que no, ¿eh? El mercado no...
Déjate que no pasen de aquí al domingo cosas especiales. Porque tampoco están en la final los Warriors, ¿eh?
No, igual que
Miami, no están en la final los Warriors. Y aunque es evidente que todos damos por hecho que son inmensamente favoritos, si de aquí al domingo pasan cosas chingonas, que dijo el Chicharito, ojito al contrato de Tyus Jones y ojito al el Memphis sin Jamorán y ojito a muchas cosas que se van a poner encima de la mesa. Por supuesto, no creo que suceda. Pero
no, yo tampoco, pero sobre todo lo que os digo, es el cuarto partido el que da la medida de que no está muy allá y que este no lo han perdido, no lo han perdido de 20, lo han perdido casi históricamente mal. Pero el
lo que pasa
cuarto...
es que eso sí que les da, eso sí que les da un punto de, a ellos que conocen este negocio, un punto de, bueno, es que hemos pasado del partido, ¿vale? No pasa nada, hemos pasado por completo del partido. Entonces, así como para Memphis creo que es bueno ir con el acelerador a fondo y si ganas de 100, mejor que no, para Golden sí que es un relajante a la hora que te miras en el espejo. Dices, bueno, es que hemos pasado de todo, tampoco hay que darle más vueltas, ¿no? Creo.
Sí, sí.
Yo hacía esta mañana la comparación, no sé si me la compráis, del clásico partido de tenis que está en el último set y que el veterano, el tenista veterano, va ganando 5-3 y saca el chaval joven de enfrente, ¿vale? Y el chaval joven de enfrente, claro, está jugándose el partido en este break y el tenista maduro, la primera que viene, le pega un hostiazo y si entra bien y si no, es juego en blanco para el chaval. Porque dice, mira, ya sacaré yo luego y se acabó. Y creo que los Warriors tienen esa mentalidad ahora mismo. Bueno, es que ahora sacamos nosotros en San Francisco, ¿sabes? No, nos da igual que sea juego en blanco ahora mismo.
Sí, pero a extensión de ellos como aspirante al anillo está dando
ahí
una sensación horrible esta
eliminatoria. Claro, es que ahí es donde uno, con el principio del programa, ahí es donde uno, que la sensación de Milwaukee y Boston es de que el anillo está allí. Porque todo lo demás, de todos los demás aspirantes, lo que vemos son noches como esta que dices tú, ¿dónde vais? ¿Dónde vais?
Sí, sí, quitando la versión top de Phoenix Suns, que es cuestión de si la sacan siempre o no, pero evidentemente los Warriors no han jugado más que un poco al principio en todos los playoffs a un nivel que nos convenzan de que pueden ganar el título.
No, dejan muchas dudas, los Warriors están dejando muchas dudas, y de hecho es que incluso con ese, aunque aparezcan otra vez los calambrazos y los momentos de trance, no dan esa sensación de solidez. No dices, sí, es verdad, me puedes meter 10 puntos en 60 segundos, en 80 segundos, pero el resto de partido no hay una solidez. El suelo de los Warriors es bajito, que es algo que no había antes. A nivel defensivo no son el equipo que eran, en ataque sí que funciona la cosa, pero en ciertos momentos la ayuda de Jordan Poole es intermitente. Hay días que muy bien, pero hay días que no puedes contar con él.
Vaya mangazo va a pegar Jordan Poole.
Sí.
Vaya arrepentimiento va a haber con el contrato de Jordan Poole. Sí. Esa casi la aseguro, ¿ves?
Pues, pero máximo. Se va a quedar y se los van a poner en Golden State, ¿eh?
Sí, sí, pues se van a arrepentir. Se van a arrepentir.
Bueno, yo creo que lo haces un poco pensando en que te mantenga el equipo competitivo, el Kuminga y lo que haya por ahí, una vez se retiren estos tres.
Lo que haya por ahí es Wiseman, ¿o no?
Sí. Sí, por ejemplo.
Yo creo que es un error gravísimo, ya lo dije en febrero cuando se cierra el mercado, que no hagan algo con el juego interior una vez que lo de Wiseman va como va. Y luego es verdad, creo que lo ha dicho toda la Tony, que los valles son muy profundos, que es un equipo que se está quedando sin ese suelo estable. Porque hay jugadores, claro, es que el Klay Thompson que conocíamos, sus días malos ahora de Klay Thompson, joder, es que son horrorosos.
Sí.
Horrorosos. Y antes era un jugador que siempre en defensa, tal, más o menos, sabías lo que era. Claro, evidentemente estamos hablando de un tramo de leyenda que tuvo aquel equipo, pero es verdad que caen mucho, la rotación es la que es, Curry no está súper, súper, de que lo mismo la coge un día y empieza a meter 7 triples todos los días, pero no está ahí.
Pero se trata de lo que habláis, de los valles. No, sí que en el sexto o en cualquier otro momento este equipo puede meter 135 puntos y 40 triples una noche, vamos, eso lo sabemos todos.
Claro.
Si el problema son los días en que no.
Sí, ahí es
y los días en que no son numerosos y muy malos.
Ahí
muy
es
malos.
Cuando ganas los títulos. Porque, bueno, es lo que hemos hablado de Milwaukee y Boston. Son equipos que cuando está jugando mal están a 12 puntos del rival. Uh-huh. Los Warriors ahora cuando juegan mal están a 40, ayer a 50 y tantos, pero si no... Están
55. Claro,
es que no te imaginas a Milwaukee Bucks con todos los puntos de menos que tiene con respecto a los Warriors descolgándose de un partido así contra nadie. En playoffs.
No olvidemos que los Warriors algún año han tenido que echar mano de Bogut, que estaba sin equipo en no sé dónde, para acabar de asentar la rotación y dándole 12, 14, 15 minutos en momentos importantes. O sea, que hay que incluso los mejores Warriors han necesitado y ese jugador no lo tienen ahora mismo. Ayer sale, cuando sacan toda la profundidad del banquillo, es Moody, es Yelisa,
claro,
es,
claro, o sea, claro.
Es, eso no te mantiene, eso no, la sostenibilidad de esa gente.
Se lesiona Porter ayer, ojo,
Ostras, yo me retiré antes, ¿ves? Yo ayer cerramos directo.
Pues no, Porter acaba lesionado, o sea que ya tienen, no sé qué tiene, pero voy a ver mientras hablamos, pero Porter acaba lesionado, ya son Porter y Payton, creo, vamos, no sé si al final quedó en nada, pero sí, lesión en un pie, no sé qué será, pero una lesión en el pie derecho, ya veremos. No se sabe nada más, claro, todavía, pero veremos.
No, yo no tenía ni idea de esto.
Sí, yo lo leí luego por la noche.
Pues es un jugador importante para ellos.
Hombre, vaya si es ahora mismo. Desde luego que sí.
Él y Payton, y Payton lo era, y ya está. Sí. ¿Por qué? Porque con todo lo que hablamos de pool va a haber muchos partidos y cosas que al que necesitas es a Payton, porque no necesitas 28 puntos, sino un poco de defensa y de cosa y tal.
Sobre los Suns...
tiene que ser... Tiene que ser un trance de estos tres que, como les hemos visto ganar todo lo que se puede ganar, les tienes ese respeto, pero tiene que ser una cosa que ahora mismo no adivinas para que estos...
No, ahora mismo no la ahora mismo no apuestas
ganen
por ello.
A un Phoenix Suns y al que gane el este seguido.
Totalmente.
Si pasan esto primero.
Correcto. No apostarías por ello. Es verdad que dentro de un mes igual estamos en otro rollo, pero ahora mismo no apostarías por ello. Y no apostarías por ello porque los Phoenix Suns, que también tienen unos valles pronunciados, el pico es más alto. El pico es más alto. Y no sé cómo veis esa eliminatoria. Yo tampoco creo que esté cerrada, ¿eh? Ojo.
No. Yo lo dije desde el principio, que yo creo que Dallas, y ahora volviendo a Dallas, es cierto que hay una cosa que por fin Monty Williams nos ha quitado de la rotación a Cameron Payne. Ha puesto como base reserva a Shamet los minutos que sean. Y ha puesto a Biyombo por delante de Jabal McGee. Son cambios... la rotación importantes y fundamentales en ellos, y el equipo ya se te cae menos. Ya de repente esa segunda unidad ya no es lo mismo. Y creo que hay mucho de derrota de Dallas más que de victoria de Phoenix en ese quinto partido, ¿eh? O sea, porque empiezan muy bien y Doncic lo tiene claro, y yo no sé por qué narices, a partir del minuto 6 o 8 o algo así, Doncic deja de hacer lo que estaban haciendo bien, que es llevarse al jugador con el que tiene mucha ventaja física, llevárselo cerca del aro y cuerpearle ahí, y desde ahí distribuir o lo que sea, y de repente lo dejan de hacer. Y
yo creo que tiene que ver porque empiezan a fallar muchos tiros y él se empieza a desesperar,
sí.
Y es que no les entra una, ¿eh? Verdaderamente no les entra una. Hay un punto también de buena defensa de Phoenix, pero hay otro de noche en el que no te entra una, y al que más se le mete en la cabeza eso es a Doncic. Y este pique que tiene con Booker, este pique que tiene con los árbitros y tal, creo que es un jugador que tolera mal la frustración ahora mismo. Y cuando se frustra en medio de los partidos, es un problema. En eso se parece, como decíais antes, a Harden, que toda la vida ha sido un jugador que cuando se frustraba, joder, cambiaba por completo.
No, él tiene que hacer un ejercicio de verdad, de control de todas estas cosas, precisamente porque, por lo que dices, porque al final se ve que a él le perjudica, si es el típico que sabe manejar eso y tal, pero aparte que se hace un poco insoportable, pero eso es lo de menos para él, porque le perjudica al final, le afecta, le altera emocionalmente. Yo creo que sí que hay una diferencia de presencia defensiva de Phoenix Suns que no aparece en Dallas. Rotaciones mucho mejores para pillar a los tiradores liberados, van más rápido a las ayudas a Doncic en el poste que en los otros partidos, parece que no se enteran de esa vaina tampoco. A mí, a ver, cerrado evidentemente no, y los séptimos son séptimos y con Doncic pues más séptimos, que es decir, es un jugador para ganar partidos así, pero a mí me cuesta mucho pensar que este equipo gana en Arizona un partido así, ¿eh? Igual que firmo que puedan ganar hoy el sexto esta noche en casa, que no lo sé, veremos, porque también creo, igual que decíais vosotros de Miami, también creo que en alguna santa vez estos equipos tienen que jugar fuera de casa a la altura de lo que son, que igual llega hoy y lo pierden con un triple al final. Pero
lleva tres partidos muy malos, muy malos. El último no es malo, es malo quizás estadísticamente hablando. Chris Paul, y si hay cierta verdad en la teoría de que se autorregula físicamente a lo largo de estas series, es día hoy para que Chris Paul juegue bien.
Pero sí.
Si lo consigue.
No, y que al final algún día tiene que ser, que les cacen también. Pero bueno, que igual es en el séptimo. Pero yo creo que en un séptimo. Lo vimos en el quinto. Los secundarios de los Mavericks son un perfil de jugadores que en esos partidos es normal que tengan fluctuaciones entre casa y fuera. Es muy lo normal, ¿no? Que no. A mí me cuesta mucho creer que les ganen los dos partidos seguidos. No lo sé. Veremos. Vamos a ver.
A mí me parece. el sexto con más opciones de que gane el que va por detrás en la serie.
¿Más que el de Milwaukee?
Juegan en Milwaukee.
Ya, no, hombre, sí. Gracias, Tony.
No, quiero
gracias,
decir.
Gracias, Tony Villar, por la información.
Sí, pues,
ah, no, hombre, que sí. Sí,
pero yo estoy con Juanma. Sí. No, yo estoy con Juanma. Es más fácil que Boston remonte a Milwaukee que Dallas remonte a Phoenix, en mi opinión.
No
está, más cerca, está mucho más cerca Boston de Milwaukee que Dallas de Phoenix.
Hay un factor, los Bulldogs, que son fundamentales en este equipo, están cascando porque el tute que llevan desde el primer partido contra los Jazz sin Doncic, que son Finney Smith y Bullock.
Bullock no se tiene en pie. El otro día falla todos los triples porque las piernas no le dan.
Acaba lesionado, acaba con problemas. Ha habido dos partidos, por lo menos uno de los de Dallas, no sé si el tercero o el cuarto, se fue al descanso, que no se sabía si iba a volver, el otro día se va a cojo y al final es el jugador que persigue a Chris Paul por la pista.
Todo eso
yo creo que al final son de toda la vida factores que van contra el equipo que es peor, coño, si es que es así, que tienes que hacer tal... Los Suns jugando de 7, 7 y medio pasan esta eliminatoria, los Mavericks tienen que jugar de 10 con asterisco, entonces es muy difícil que ganen. Yo sobre todo, igual que os dije, vamos, que también dije ayer que Boston ganaba seguro y tal, o sea que, pero que igual que me parecía muy casi imposible que ganaran el quinto en Arizona, yo creo que el séptimo me cuesta muchísimo creer que no lo saca Phoenix Suns.
Sí, no, yo hablo de sexto, por el factor cancha. O sea, me parece más fácil que Dallas gane dentro de casa, conforme está todo. Sí que es cierto que el tema de Bullock es preocupante, pero que Boston gane en Milwaukee, yo no sé cuánto desgaste anímico hay ahí después de todo lo que ha pasado.
Joder, Tony, es que no me quiero hacer ilusiones, tío. No lo digas así. Es que te escucho...
A ver, que son pedradas. Que lo que
te
va
escucho
a pasar...
y me da una cosa, pero es que no me quiero hacer ilusiones porque sé lo que... Sé que luego sufro.
Sale el orgullo céltico ahí.
Me estoy protegiendo.
Es una cuestión de orgullo, anda. Qué bien, qué bien. Bueno, como los demás no tienen, si es una cuestión de orgullo, pues esto ya está.
El de los Celtics es especial, ¿no?
Claro que sí, por supuesto. Mete canastas ese orgullo, no hay duda. Claro que sí. No como el orgullo de los Bucks, que esa no mete ninguna canasta.
No es
ni orgullo, fíjate lo que te digo. Bueno, pues muy bien, hasta aquí. A ver lo que pasa este fin de semana. Tenemos cuatro sextos asegurados. Quizás un fin de semana con cuatro séptimos. Mucho sería. ¿Cuántos, para acabar, séptimos creéis que vemos en el fin de semana?
El de los Warriors sería el lunes, por cierto.
¿No cae de domingo?
No, hay tres el domingo.
Eso es.
Ok, vale, no tenía ni idea. ¿Cuántos séptimos creéis que vemos?
Dos.
Yo digo uno. Uno que no le gusta a Juanma.
Jo, no, tío.
Yo uno creo que es el de Phoenix.
Yo uno, creo que solo uno, y además, si tengo que apostar, creo que el de Milwaukee-Boston.
Yo digo dos, pero no digo cuáles, porque lo he dicho completamente al azar. Solo creo que los Warriors no, y dejo un poco más abierto que vosotros el de Filadelfia, por si les queda un...
Yo creo que no, yo creo que Heat y Warriors están dentro,
sí, yo
seguro.
Yo creo que hablaría mal de lo que os decía antes, de Miami y de Phoenix... Perder los tres partidos en los tres, ¿cómo han perdido los dos hasta ahora? Que
voy a decir una gorda, como la de Tony de antes. Creo que es más probable un séptimo en Memphis que el de Miami.
Sí, que el de Miami. Yo también compro esa. Es que los Grizzlies se han convertido, eran los chavalitos que jugaban abajo en la calle con la pelota con 8 o 10 años. Ay, mira los que simpáticos tal, pero ahora son...
Se han comprado
la
navajas. Riehu,
se han comprado y están jugando porros debajo de tu casa hasta las 2 de la mañana.
Están con la litrona rota.
Y te estás cagando en ellos y dices, tú, chiquillo, te los cojones.
Claro, pero es que la forma de ganar a los Wolves es la que es, ¿eh? O sea, que ellos vienen,
claro,
evidentemente,
total.
Son los Wolves, pero que ya es una eliminatoria que vienen de atrás todos los partidos jugando mal, no sé qué. O sea, que ellos eso tienen raza, eso, joder, que sí tienen.
Ahora sí, ala, un abrazo, chicos.
Un abrazo.
Hello.
Pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA Mínimo de Veterano. Muchas gracias por haber escuchado este podcast, que es original de AS Audio, con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales @AS Audio para no perderte nada. Y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida. Un saludo de Pepe Rodríguez con la compañía de Tony Vidal y Juanma Rubio desde la redacción del diario As.
Si te ha gustado Mínimo de Veterano, escucha NBA con Daimiel, un podcast de Anthony Daimiel y Manu Carreño que puedes escuchar en Ser Podcast y al que te puedes suscribir y seguir en la aplicación y la web de Cadena Ser y en la plataforma que prefieras.